Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Si nos descubres hoy, te invito ya mismo a probar un programa diferente de lo que puedes escuchar de forma habitual. A los fieles de este espacio que llega a su edición número 197, un abrazo fuerte y gracias. Y a todos, pasemos juntos un par de horas inolvidables y con sorpresas junto al mayor y potente equipo tecnológico que puedas encontrar. En un instante comenzamos por los consejos y la seguridad. Luego, en exclusiva, tenemos la carta espacial desde la Agencia Espacial Europea. Iremos a Estados Unidos con nuestro último grito. Ha llegado en su descapotable Mister Aplicaciones, que por aquí anda, y nuestro espía ha conseguido un nuevo trofeo. Luego lo descubres. Y patrullaremos Twitter con la policía y una entrevista en exclusiva también con Toshiba. ¿Cuánto dura un disco duro? ¿Cómo y dónde debes guardar, por ejemplo, las fotos? Y puestos a guardar, en el momentazo, la fórmula económica de controlar tu casa a distancia. Y sí, hoy habrá tiempo de juegos, una mirada diferente al videojuego, al octavo arte. Todo y más, claro, con el reloj de Apple en la muñeca. Aquí lo tenemos, oye, y encaja bien, ¿eh? Acaba de llegar a España y te daremos primeras impresiones de Apple Watch. Comenzamos, ¿te quedas? Aquí miramos a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Bueno, y lo primero, si quieres conocernos un poquito más a fondo, dices, oye, esta gente empieza a caerme bien, pues te digo que puedes visitar el sitio oficial de COPE 3D en cope.es. Pones el nombre, si no, en el buscador favorito de COPE 3D y nos vas a encontrar con todos los datos, fotos y lo que quieras, localizados para ti. Y en el arranque siempre hacemos lo mismo. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está con nosotros, preparado y al pie del cañón. Marcos, buenas tardes.
Al pie del cañón, al pie del teclado, lo que queráis, no hay problema.
Siempre he preparado lo de al pie del cañón, es que íbamos a empezar y digo, si está Marcos, y dice, al pie del cañón. Pues vamos a disparar, os presento lo primero a Marcos, con él hablamos, lo dicho, de seguridad y consejos para disfrutar de la tecnología. Está en León porque allí está la sede del organismo oficial único en España dedicado a estos temas. Es su director de operaciones de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Comenzamos por materia, vamos a disparar la primera bala. Comenzamos por el ataque informático contra la aerolínea nacional polaca. Mira,
estamos hablando de LOT, ni más ni menos que en el aeropuerto de Varsovia han sido cancelados varios vuelos, cerca de 1.400 pasajeros en vuelo con destinos a diferentes puntos de Europa. Bueno, pues han sido paralizados y ha sido por un ataque de piratas informáticas, de piratas informáticos que han hackeado el sistema y han dejado pues indisponible mismo para poder viajar. Según el portavoz de la aerolínea, se logró resolver en poco tiempo el problema y los siguientes vuelos despegaron sin problemas, pero han abierto una investigación en curso que intenta identificar no solo los autores del ataque, sino por dónde han entrado y qué han dejado, si es que han dejado alguna sorpresa. Así que en este caso ha sido esta semana LOT y esta aerolínea polaca la que se han visto, bueno, pues en tela de juicio precisamente por ataques de ciberdelincuentes.
Bueno, pues primera alerta y noticia, vamos con otra, ¿eh? Porque me decías que lo peor que te puede decir si construyes cosas tecnológicas es que has tenido un zero day. Y esto se lo están diciendo de nuevo a los amigos de Microsoft y además de estos zero day que tienen que empezar a tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, sí, ha sido esta vez la iniciativa, que además es una empresa ligada a HP, al mundo de HP, que se llama Zero Day, igual casi que la propia vulnerabilidad, y que afecta a los navegadores de aquellos que utilicen, bueno, pues la plataforma 32 bits de esta arquitectura, ¿no? Porque la de 64 bits, el que está utilizando Internet Explorer con 64 bits, y os damos pista en osi.es de cómo ver si nuestro sistema operativo es de 64 bits o 32 bits, están cubiertos y, por lo tanto, la recomendación que os damos es que utilicéis un sistema operativo que tenga 64 bits, si os lo podéis permitir, y si no, utilicéis otro navegador, porque el de Internet Explorer no lo va a actualizar Microsoft. Si tenéis Internet Explorer 32 bits, no lo va a cambiar y, por lo tanto, tendremos que cubrirnos de alguna otra manera, que será utilizando cualquier otro navegador, como Mozilla Firefox, Google Chrome o alguno más que hay en el mercado. Así que cuidadito con Internet Explorer, hacer esa comprobación y si está descubierto no pasa nada, sigamos para adelante.
Bueno, vamos con el capítulo de recomendaciones. Sabemos que igual nos estás escuchando y te vas a coger unos días de vacaciones antes de ponerte, me comentabas Marcos, el ciberbañador. Y entonces, pues bueno, mira, hay que mirar las redes wifi por si las moscas, ¿no? Que hay gato por liebre en cualquier lado.
Desde luego. ¿Y cómo os proponemos hacerlo? Bueno, pues también conectándonos a osi.es o a la entrada que ponemos todos los días en COPE3D, en el programa, para hacer una encuesta, una nueva encuesta que hemos puesto en la página web de osi.es acerca de qué sabes sobre la red de Wi-Fi, qué sabes sobre poder ocultar el SSID, cómo cambian las contraseñas, si es bueno o no es bueno hacer operaciones en Wi-Fi no confiables y algunas otras preguntillas que os van a poner un poco en alerta sobre si estamos o no estamos en conocimientos lo suficientemente bien como para que ese ciberbañador que nos vamos a poner en Internet cuando salgamos ahí a darnos un remojón, pues estemos o no estemos bien cubiertos, también con la cremita, con la cibercrema. Así que
cibercrema, ponemos, ciberbañador, vale.
Eso es, os ponemos a prueba en el nuevo test de la OSI en OSI.es.
Bueno, pues nada, por las cibermoscas, ya sabéis que podéis también echar un vistazo. Este es un programa de Internet que se asoma a la radio de vez en cuando. Luego tenemos apoyo en Internet. Si queréis algo más, algún dato de lo que estáis escuchando, en COPE3D, que sabéis cómo buscarnos por cualquier buscador, está reflejado todo lo que está ahora mismo comentando Marcos con conexión directa, link a los sitios oficiales. Vamos a acabar, pero con un juego de palabras, ¿no? Porque me decías que no hay amnistía, entre comillas, para el ciberespionaje.
Y eso es, ese juego de palabras atiende a que ha sido Amnistía Internacional la que se ha unido a la protección de los ciudadanos o de los internautas en la red, publicando una herramienta para que comprobemos si estamos siendo espiados. Dicha herramienta se llama Detect y la podéis encontrar como software gratuito en varias plataformas. Se preocupa por la privacidad online y lo que va a intentar hacer es, mediante este software libre de código abierto, analizar la posibilidad de que estemos siendo espiados o parte de nuestra información acabe en Internet en manos ajenas. Porque ya lo decimos, somos muy pesados. Cuidado con las redes sociales, cuidado con quién compartimos la información, cuidado con las aplicaciones móviles, los dispositivos físicos, los olvidos, las copias de seguridad. Pero herramientas como estas, que en este caso Amnistía Internacional ha dejado abierto a todo el mundo, bueno, pues van en la línea de que son más los preocupados por la privacidad, no solo de los famosos, sino de las instituciones y de los ciudadanos, y os invitamos a que le echéis un vistazo, y si os gusta, la instaléis y la utilicéis.
Bueno, pues es un buen consejo, y con él pues nos despedimos por hoy. Oye, en León ya hace calor, ¿no? Porque eso es un... Sí. ¿La cecina que hacéis con ella, la cecina de León, cuando viene esta época del año? ¿La pues, metéis dónde? Porque esto le viene fresquito,
come,
¿no?
Se come igual, Javier, lo que pasa es que la acompañas con una buena cervecita bien fresca y ya está, y
vale,
va adentro.
Ese es el truco. Bueno, Marcos, que un abrazo grande y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Queda mucho por delante, estás en la sintonía de la cadena COPE, estás con nosotros haciendo un programa porque sin ti seguramente no estaríamos aquí. Hablamos de la tecnología y la miramos pues de maneras diferentes. Por cierto, estamos preparando ya quinta temporada de COPE 3D y tenemos sorpresas, nuevas secciones y también alguna nueva incorporación. Te aconsejo que no nos pierdas de vista, pero ahora vamos a seguir avanzando porque llegamos a una dimensión apasionante. Es un regalo exclusivo, la carta espacial con la firma de Javier Ventura Traveset. Desde la Agencia Espacial Europea, el Javier nos escribe ya con su voz una actualidad que dibuja para ti, para mí y para nosotros con una visión única. Aquí está la carta espacial.
Muy buenas tardes, Javier. Un saludo muy afectuoso para ti y para todos los oyentes de la cadena COPE desde la Agencia Espacial Europea. Javier, tenemos un mes de junio, hemos tenido un mes de junio extraordinario, ¿no? Grandes noticias desde la Agencia Espacial Europea que con mucho gusto me encantará comentar. En primer lugar, y yo creo que muchos oyentes habrán oído ya, es en relación a la misión Rosetta y el despertar de nuestra sonda Philae. Como saben muchos oyentes, Philae está posada en el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, así se llama, y como muchos oyentes también recordarán, pues en noviembre de 2014, tras posarse y tras dos rebotes, estuvo operacional durante prácticamente 60 horas y luego se quedó sin baterías por falta de iluminación. Los rebotes provocaron que cayera en una zona en que había pues poca iluminación y por lo cual no podíamos cargar las baterías. Nuestra esperanza era pues que de alguna forma y nuestros cálculos que a medida que el cometa se fuera acercando al Sol pues pudieran cargarse las baterías, aumentaban las posibilidades de que la sonda se despertara. Para ello era fundamental pues dos cosas, ¿no? En primer lugar, pues que la temperatura de la sonda fuera por debajo de los 45 grados bajo cero, gracias pues a la energía solar y el calentamiento y las baterías, y tener una potencia de por lo menos 19 vatios, que es la mínima potencia para poder comunicar entre Philae y Rosetta. Y bueno, desde marzo estábamos a la escucha, sabíamos que por distancia las posibilidades aumentaban, habíamos orientado Philae para maximizar pues exposición al sol, y la gran noticia nos llegó el 13 de junio. A las 22 y 28 horas de Madrid, durante 85 segundos tuvimos una comunicación de Philae. Llevaba más de 200 días hibernando desde noviembre y se había despertado, ¿no? Esa es la gran noticia para todos los ingenieros y científicos de la ESA. Hemos recibido pues con una explosión de alegría. Durante el mes de junio ya hemos tenido varias comunicaciones adicionales con Philae. Sabemos que la temperatura de la sonda es del orden de 35 bajo cero, con lo cual es adecuada y que tenemos un nivel de potencia de 24 vatios, lo cual son dos parámetros esenciales para establecer una comunicación. Lo que queremos ahora, y en esto estamos, es intentar tener una comunicación estable. Y para ello lo que estamos haciendo, Javier, es justamente optimizando la órbita de la nave madre de Rosetta, de forma que intentamos reducir un poco su altura y maximizar el momento en que pasa por encima, ¿no? Donde creemos, con un cierto grado de incertidumbre, pero de pocos metros, donde está Philae. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, hemos tenido varias comunicaciones, la idea es tener esa comunicación estable. Si esto lo conseguimos, pues lo siguiente sería empezar de nuevo las operaciones científicas. Tenemos pues un gran deseo de que esto ocurra y lo lógico sería activar aquellos instrumentos que requieren menos batería, ¿no? Por ejemplo, aquellos que no requieren movimientos mecánicos y también realizar aquellos experimentos que no pudimos realizar en noviembre. Esa sería la prioridad en nuestra agenda científica. Vamos a ver. Pero la gran noticia es que Philae se ha despertado y estamos ahora atentos de ver si podemos optimizar su utilidad científica de nuevo, ¿no? Sería extraordinario poder tener a Philae despierto, además, durante el acercamiento máximo al Sol, el perihelio, que pasará el 13 de agosto, ¿no? Algo que no podíamos haber hecho si nos hubiéramos posado en el primer punto. Ese rebote, de alguna forma, nos ha dado esa ventaja de observación extraordinaria. Javier, pues esta es la gran noticia de junio, pero hay dos noticias más. En primer lugar, pues como portavoz de la agencia, informaros de la vuelta de nuestra astronauta Samantha Cristoforetti, que volvió a la Tierra el 11 de junio. Junto al astronauta de la NASA y el cosmonauta ruso, volvieron una nave Soyuz, una operación de retorno típicamente desde la estación unos 200 minutos, se vuelve relativamente rápido, pero lo que estuvo extraordinario es que Samantha estuvo un total de 200 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, y eso es un doble récord. Es extraordinario, Samantha, la primera vez que estaba en órbita ha batido un doble récord. En primer lugar, es la astronauta mujer de todas las mujeres que han estado en órbita que más tiempo ha estado en órbita, ¿no? Hasta la fecha, 200 días. El récord anterior era una astronauta de la NASA, Sunita Williams, con 195 días. Y un segundo récord de Samantha, que de todos los astronautas europeos que han estado en órbita, es la que más días ha estado, sean hombres o mujeres, con lo cual doble récord de Samantha, aparte de haber realizado un trabajo científico extraordinario. Yo tuve la suerte de conocer a Samantha en uno de los vuelos de entrenamiento, vuelos parabólicos, donde simulamos pues situaciones de microgravedad, ¿no? Con la caída parabólica del avión, tenemos lo que llamamos 0G, y pues conocí a Samantha y bueno, puedo decir que es una persona extraordinaria, una gran astronauta. Y la última noticia, que también es una gran noticia, es sin duda el lanzamiento que ya anunciamos la última vez del satélite Sentinel 2A, un satélite de observación de la Tierra, ¿no? La agencia, fíjate, ¿no? Trabaja en ciencia, trabaja en estación espacial, trabaja en observación de la Tierra, Galileo. Pues este capítulo es el de observación de la Tierra, el programa que llamamos Copérnicus. El satélite Sentinel 2A pues se puso en órbita el 23 de junio con un cohete europeo también, el cohete Vega, y en una órbita que llamamos órbita polar heliosíncrona. Eso quiere decir que cada vez que pasa por el Ecuador, en su órbita es la misma hora local, lo que tiene grandes ventajas en la observación del planeta, ¿no? Y Sentinel-2A, pues es un satélite con muchas ventajas. Va a permitir avances en la agricultura, seguimiento de cosechas, observará muy bien la vegetación, temas como la deforestación de los bosques, desastres naturales, en caso de emergencias, pues puede hacer esas imágenes en prácticamente tiempo real. Estudia, por ejemplo, la salud de la vegetación. Puede, por ejemplo, tomar medidas tan interesantes como el contenido de clorofila de las hojas, ¿no? Y todo eso, pues, tiene un gran interés desde un punto de vista medioambiental y también desde un punto de vista económico, ¿no? Es interesantísimo ver que, además de la ventaja científica y de un punto de vista medioambiental, se calcula que cada euro que invertimos en observación de la Tierra, pues, revierte del orden de 10 euros, ¿no? Con lo cual es una cosa extraordinaria, ¿no? Poder hacer ciencia, poder proteger nuestro planeta y encima tener ventajas económicas. Pues Javier, estas son las tres grandes noticias. Un mes de junio muy interesante. Mucha atención pues a PhilAe. Vamos a ver si conseguimos establecer una comunicación estable, si podemos activar la ciencia, y estoy seguro que nos va a dar pues resultados únicos. Tener PhilAe en el cometa y Rosetta en órbita simultáneamente durante el momento de máxima actividad, pues es algo que ni soñando pensábamos que podríamos conseguirlo, con lo cual, permíteme decirlo, yo creo que es un triunfo de la humanidad. Pues muchísimas gracias, Javier, desde la Agencia Espacial Europea, un saludo a todos los oyentes.
Hola, soy el próximo virus de tu ordenador, despídete de tu PC porque va a ser mío.
Mantén a raya los virus y protege tus fotos, vídeos, programas e información personal con G-Data. En G-Data llevamos 30 años trabajando para ofrecer la mejor protección para tu ordenador y garantizamos la seguridad de banca y compras online. G-Data, seguridad made in Germany.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos contigo en esta tarde de domingo, en este momento tan especial, tan buscado por nosotros, una cita en la que ahora mismo, aquí en la sintonía de la cadena COPE, te queremos ofrecer la dimensión del análisis de dispositivos. Es el momentazo tecnológico y vamos con él. Que tú ya sabes lo que es analizar un dispositivo, pero nosotros vamos a contarte, y siempre lo hacemos, como son los dispositivos, para qué vale cada gadget realmente, te descubrimos nuevas posibilidades como hoy, o te decimos claramente si te es necesario o no aquello que estabas esperando. Y lo hacemos siempre con ella, con Carolina Denia. Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo decía al inicio, hoy miramos a la seguridad a través de dispositivos de control remoto y además con una empresa española de las nuestras que ya conocemos, que se llama Batio, con W.
Batio con W y con dos T's.
Batio. Y además una gente que ya hemos estado siguiendo y que tiene productos ya de reconocimiento internacional y de calidad.
Sí, y además ya se nota que se han asentado en el mercado porque han lanzado una siguiente generación de sus productos conectados y en este caso vamos a hablar del Home Alert Kit, que es un sistema de seguridad para el hogar. Si quieres te empiezo a contar un poco en qué se divide, porque...
Claro. A ver cuántos dispositivos tenemos, luego ya vamos con el grado de dificultad, para qué vale cada uno, qué es lo que tenemos, por supuesto en la mesa, ahora ponemos una foto que subiremos al sitio de internet.
Sí, es interesante saber que este sistema de Batio es modular, lo que significa que todas aquellas personas que tuviesen ya otros sistemas, como por ejemplo el de control de temperatura del hogar, pues pueden seguir utilizando el Gate, que es la pantalla que controla todos estos dispositivos, y solo tendría que comprar el resto de los accesorios. accesorios. Ah, y además puede sincronizar varios, con lo cual hay un kit de inicio que es para el que nadie tenga absolutamente nada, que cuesta 235 euros y que incluiría digamos el cerebro del sistema, y luego un sensor de movimiento, un sensor de apertura, y una sirena.
Vale.
Y luego esto se podría comprar por separado. Si se compra por separado, por ejemplo, pues el sensor de movimiento saldría a 55 euros, la sirena 45 y el sensor de puertas a 35.
Vale. Es decir, tenemos que tener claro, primero, el cerebro que ha dicho que se llama Gate.
Sí.
Este va en el kit de inicio. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué podemos controlar con esto, entonces?
Pues ahí controlamos todos los sistemas que tenemos configurados, tanto de temperatura como en este caso, por ejemplo, de seguridad. Pero además todo esto se puede controlar a través de una aplicación que es una aplicación que se llama Batio y que está disponible tanto para iOS como para Android. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro kit, lo que tenemos que hacer es conectarlo, tenemos que decirle al cerebro que tenemos todos estos sistemas e instalarlos donde queramos, es decir, pues en una esquinita, en la puerta y demás.
Vale, vamos por partes, como decía ese amigo nuestro, Jack, se llamaba, ¿te acuerdas que vivía en Londres?
Sí.
Era un desalmado.
Que ojo, esto es muy sencillo, sí. ¿Eh? Esto todo
por eso,
esto es muy
ahora
sencillo.
Ahora vamos con lo del montaje, que tú lo has hecho y además vas a darnos las claves. El movimiento. Porque esto, claro, tú estás fuera de casa.
Sí.
Y se mueve algo y eso es que hay algo que hay que ver, te avisa. ¿Esto cómo funciona?
Te avisa, te manda una notificación y entonces te dice que ha detectado un movimiento, incluso cuando la casa está a oscuras. Es capaz de reconocer cuando no hay luz. Y con eso, pues tú ya directamente pues tomas las medidas oportunas. E incluso si tienes, por ejemplo, la sirena, en este caso lo que haría sería emitir un sonido para que además no lo puedas saber si no estás en casa, pero lo escuchan los vecinos, pues que vayan a ver qué es lo que está pasando.
Vale, perdona, ¿has dicho sirena?
Sí.
Nosotros no tenemos sirena, tenemos al monstruo, saca al monstruo. Ahí está, es la mascota de Copete Verde, claro, oye sirena y dice, voy a cantar. Mascota presentada, a quien nos descubre hoy, siempre canta cuando le gusta algo y esto le ha gustado desde el inicio. Tenemos ya el aviso y el sensor de movimiento. ¿Y si te abren una puerta?
Pues si te
¿Y no estaba
una puerta,
esto previsto? ¿O una ventana?
Pues si te abren una puerta, también lo sabes. Cuenta con un dispositivo magnético para saber si las puertas y las ventanas están abiertas o cerradas. Y la idea es que este sistema son dos piezas que están imantadas. Una de ellas la colocas en el marco y la otra la colocas en la puerta, por ejemplo. Entonces, cuando detecta que que no están juntos, que no están unidos, es cuando salta la alarma, da el aviso y entonces tú
al final te enteras. Son pequeñitos, ¿verdad? Como
exacto,
un
son pequeños, son discretos, porque no solo está pensado, en el fondo muchas veces cuando hablamos de seguridad pensamos que es para que alguien, para evitar que alguien nos robe o para saberlo. Muchas veces los sistemas de seguridad también están pensados para controlar la seguridad de los que están dentro. Por ejemplo, si tú pones esto en el armario de las medicinas, así te aseguras de que los niños que están en casa, si lo abren, tú ya vas corriendo o... Es decir, poder controlar...
pones en la caja de la rana, porque a veces está como se escapa
también,
y
también.
Te pone aquello perdido. Decías ya para empezar a posicionarnos, esto es complicado porque la caja no es grande, es como una de estas de zapatos de niño chico, para que nos hagamos una idea. Pero, ¿cómo se instala esto?
Pues todo es inalámbrico, con lo cual lo puedes configurar, el cerebro lo puedes configurar vía wifi a la red de tu casa o también la puedes conectar por cable. Y luego también es muy interesante porque además de la seguridad de las personas que están dentro de tu hogar, puedes controlar, digamos, otros hogares como por ejemplo el de personas mayores. Para eso, por ejemplo, podría servirnos el sensor de movimiento para saber que la persona que está en esa casa pues se está moviendo, va por el salón, va no sé. Claro, hay muchas veces que no podemos estar con nuestros mayores todo el tiempo que querríamos, pero sí que nos interesa saber pues que se mueven, que están, que a lo mejor no nos llaman por teléfono porque no les da la gana, pero que están bien. Y entonces, aparte, adicionalmente de este sistema, lo que también te decía antes es que está el de electricidad, que es capaz de medirnos el consumo eléctrico, y también el de salud, que es... iría también muy con el tema de las personas mayores y con la salud de nuestros familiares. Con lo cual hay cuatro sistemas, este es el último, que es el de aviso, y se complementa todo esto con la sirena.
Claro.
Que sería sensor de movimiento, el sensor de apertura, que también está muy bien para saber si tus hijos llegan a casa del cole, y la sirena.
Es decir, ¿esto lo ves adecuado para gente que tenga un chalet o vale, o crees que para un piso, que yo tengo un piso chico, pero es fácil de poner y también es adecuado para cualquier persona que...?
Sí. Es muy sencillo porque es muy fácil de instalar, porque además cada una de los sistemas es modular, con lo cual puedes poner lo que te interese y no poner lo que no te interese. Incluso puedes poner varias piezas si quieres controlar varias varias puertas, aunque ya se sabe que casa con dos puertas mala de guardar,
mala
pero
de guardar,
siempre
muy mala, muy mala.
Es probable que necesitemos dos sensores. Con lo cual puedes puedes hacerte un kit domótico inteligente, estamos hablando mucho del Internet de las cosas últimamente, y además yo creo que a un precio muy bueno. No necesitas tener ningún tipo de suscripción,
porque
no tienes que pagar
siempre
nada al mes.
Un poquito para atrás, a lo mejor eso, el tener que tener una suscripción a algo, que está
claro,
bien, ¿no? Pero
sí,
bueno, que es una opción para quien quiera ser un poquito más libre. Y dice, oye, soy libre gracias a COPE 3D y a Carolina Denia en el momentazo tecnológico. Bueno, Carol, yo no digo nada, pero ha salido el viernes el Apple Watch y yo sé de dos que nos estamos mirando con el reloj puesto.
Sí, nos estamos mirando.
Pero
a ver,
hemos quedado que
y
luego,
mandándonos emoticonos.
Luego Ángel Jiménez de Luis, que ya lo lleva probando, porque salió salió un poco y luego llegó el otro poco y ya salió en España también. Él lo tiene un poco más visto, tú lo estás probando a fondo. El próximo programa, ¿no?
El próximo,
ahí
venga.
Ahí hacemos un repaso ya al Apple Watch, incluso a cómo se compra, que ojo, que hay que hacerlo a través de la web, luego vas a la tienda. Pero bueno, tiene sus secretillos. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, recogemos
venga
la rana y nos vamos, que tenemos más cosas.
Recogemos la rana.
Bueno, pues gracias Carolina y hasta el próximo.
Hasta la semana que viene.
Nosotros vamos a una mínima pausa, mínima, porque queremos que sea muy breve para volver contigo, que nos queda mucho que contar.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en la sintonía de la cadena COPE con este programa que quizás estás descubriendo hoy con COPE 3D y en el que tenemos todavía mucho que contarte. Pero en este momento quiero que establezcas conmigo comunicación con él, con nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, con el que buscamos siempre informaciones un poquito más allá de las que conoces, un punto más de velocidad y que tiene a punto siempre, fíjate que de puntos tenemos, las maletas. Porque por eso es el envidiado especial, porque persigue a la tecnología. Entonces ha estado en Silicon Valley, esto está en Estados Unidos, esto es California, te voy contando, y creo que debe estar a punto de venirse de vuelta a su residencia habitual en Nueva York, y al que ahora mismo, en este mismo instante, imagino en un aeropuerto pensando, yo llevo ya semanas con el Apple Watch, léase el reloj de Apple, acaba de llegar a España, sé que lo tiene Javier, Carolina, quizá también en la muñeca, y seguro que va a pedir las primeras instrucciones de uso. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí lo tengo, tengo la tarjeta de embarque en el reloj ya preparada.
Oh, o sea que sí que estás de aeropuerto, ¿no?
Yo estoy de aeropuerto completamente, sí.
Bueno,
siempre,
bueno.
Siempre,
siempre. Siempre, es que madre. Oye, ¿esta vez te has llevado la maleta de ruedines o la de...
La de
Slomarte?
Sí, sí. Tengo que mandar la foto de este año de la maleta de ruedines, hombre. Pues, la de ruedines siempre, que es la más fácil de mover por los aeropuertos, es fantástica.
Sí, sí.
Además,
sí,
estaba en cualquier sitio.
Bueno, oye, ¿qué has estado? Luego lo contamos al final del último grito, probando algo de Ford, ¿no? En California.
Sí. Sí, bueno, todos los años por presentar, luego os lo cuento, pero todos los años presento un informe sobre cómo va a ser el mercado del futuro, ¿no? En los años 2020 y demás, y esto es un poco el que he presentado este año, pero luego os lo cuento.
Vale, oye, quien nos conoce hoy, también que sepa que nos regala una foto Ángel en cada programa, le llamamos la colección de fotos del envidiado especial, en el resumen de internet está, y si no en una fotogalería en cope.es, y que me han mandado, porque yo veo edificios ahí muy altos, digo, esto no es Nueva York, ¿esto qué es? Cuéntame.
No, pero es San Francisco. El Salto de San Francisco y se ve la pirámide de Transamérica ahí en medio.
Ah, verdad, sí, mírala, aquí está. Vale, es que
basta, sí. Basta que no me tenga la cámara de fotos buena para que me pongan unas vistas en el hotel que me quedé alucinando con la habitación. Sí. Esta era la vista que tenía, fantástica.
Claro. Es que a mí, como me sueles hacer la foto al puente, al Golden Gate, me sacas de allí. Es que estoy muy poco viajado. Bueno, vamos al grano, ¿no? Porque tú estás de ahí, te van a llamar para coger el avión, para embarcar o lo que sea, y entonces vamos ya a buscar contigo, amigo mío, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras que vamos a valorar ya en este último grito tecnológico hoy desde un aeropuerto con la maleta de ruedines. Ha dicho San Francisco, ¿era, no?
San Francisco,
dale,
correcto.
Cara, vámonos. Oye, que hay confianza. Si tú ves que viene una azafata y dice, oiga, que es que ya no, que cierran la puerta, nos lo dices, ¿eh?
tengo un ratito aquí.
¿Tienes un ratito? Bueno, pues entonces vamos directamente con el ping-pong tecnológico. Es decir, alguno dirá, ¿de qué hablan? ¿Esto es deportes? ¿Esto es tecnología? Es el deporte nacional de COPE 3D. el ping-pong tecnológico, todo sea que no te hayas llevado la raqueta en la maleta, la llevas, ¿no?
Tú siempre sabes que sabes, yo nunca me olvido la raqueta,
vale,
es lo
vale.
primero que va a la maleta.
Y por eso no factura el equipaje, para que no se lo olvide.
Sí, exacto,
para que bueno,
olvide.
Pues voy a sacar, si te parece, por una bola facilita.
Dale.
Vamos, venga. Toma. Pues fíjate, se me ha ido la bola como se le fue la fama y los amigos, ¿eh? Porque uno cuando se le va la fama se te va todo de golpe, ¿eh? Y hablamos de BlackBerry para abrir el último grito, ¿no?
Sí, ha presentado las cuentas trimestrales. Esto yo creo que no le va a sorprender a nadie. La compañía ha perdido unos 29 millones de dólares, que no es mucho dinero, aunque lo parezca. Bueno, ya lo quisiéramos tú y yo, pero para una compañía no es mucho. Uh-huh. Y ha vendido 1,1 millones de teléfonos, que tampoco es mucho. Yo creo que BlackBerry está en esta tendencia que sigue teniendo un poquito de mercado, pero ya muy pequeño, y un poco está intentando ver cómo se reinventa. Ahora los rumores es que a lo mejor empieza a hacer teléfonos con Android. Bueno, ya veremos. Yo creo que no es tan sencillo, pero bueno, es un poco la tendencia que ya sabíamos de BlackBerry de otros trimestres fiscales. Pues sigue igual, exactamente.
Uh-huh. Es decir, que si el campo era lleno de amapolas para la gente de Android, oye, también unos pedazos de geranios grandes para los amigos de Apple, esto no va a variar. Bueno,
no, es que al final la tercera posición la tiene Microsoft ahora, pero tampoco es una tercera posición envidiable. Es una parte del mercado muy pequeñita, uh-huh. y BlackBerry está un poco sufriendo para intentar tener relevancia todavía, pero ya es una empresa que ya no tiene la potencia y la fuerza que tenía pues hace 5 años, ¿no? Yo creo que ya es muy difícil recuperar.
Sí, sí, eso está complicado. Bueno, voy a sacar, pero déjame otra vez, ya sé que llevo dos, pero es que quiero sacar una bola con opción de anular el saque. A ver cómo me sale, voy a sacar. A ver, ahora cuando, mira, voy a anular, anulo saque. ¿Ves? Anulado.
Pues ha quedado perfecto.
Se anuló.
Se anuló. Pues esto es lo que se ha presentado.
Claro.
Gmail, ¿no?
Sí. Que claro. Bueno, habrá que explicarlo bien porque muchos dirán, oye, esto lo llevo usando yo, pero vamos, toda la vida y ahora estoy oyendo a todo el mundo que se puede deshacer, que quitas el enviado. Explícalo tú cómo se debe de explicar esto.
Pues esto es muy sencillo. Google ahora en Gmail ya permite pues la opción de deshacer un envío de correo electrónico, ¿no? Esto es una opción que ya tenían, muchos la teníamos ya activada desde hace unos años, porque era como una función experimental que podías poner, pero no era oficial. Ahora ya está integrado dentro del cliente oficial de correo, o sea que cualquiera, aunque no haya puesto funciones avanzadas de Gmail, ya tiene la opción de rescatar un mensaje que acabe de enviar. Tú puedes poner el tiempo que quieres, pues a lo mejor 20 segundos, y lo que hace Gmail es que cuando envías el mensaje se queda el mensaje un ratito quieto y te da la opción de quitar el envío. Entonces esto pues te salva el cuello alguna vez. Yo no
ya
sé qué
te
ha pasado, pero a mí en los últimos 3 o 4 años me ha salvado el cuello un par de veces.
Muchísimos. Tenía que estar la de pastilla de ácido sulfúrico al lado. Oye, pero que muchos se han quedado tranquilos porque dicen... que es que esto ya es oficial, pero todos lo llevamos haciendo históricamente.
Sí,
es que hemos leído cada cosa. A mí alguien me decía, oye, ¿no vas a contar esto? Digo, déjalo, ya va en COPE 3D con el ping-pong tecnológico, porque la lectura que tienes esa, ¿no? Es como el propio Gmail, que te acuerdas que todo el mundo lo teníamos, oye, pero espera que te mando una invitación. Pero bueno, al final pues todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, que lo que ya hacéis, que sepáis, desde hace años es oficial.
Que se puede hacer ya.
Bueno, eso está fenomenalmente contado. Bueno, sácame tú, que llevaba yo mucha ansia. Venga. Con dos bolas ahí. Voy a aguantar esta, espérate. Esta, aquí va la red. No, se me ha ido por debajo. Yo no sé si a lo mejor nos convenía hablar de una iniciativa interesante, porque además tú la querías valorar mucho y yo creo que cuando se demuestra que algo es útil y real, ¿no? Luego a lo mejor era un poco también de marketing, pero ha parecido real en lo que hemos visto y ahora lo explicamos, se ve que tiene cierta validez, ¿no? Como pasaba con otros temas como las gafas aquellas de Google o los drones de Amazon, etcétera, ¿no? Y hablamos de Samsung con una iniciativa interesante, ¿no? Porque parece muy real poder ir detrás de un pedazo de cacho de trozo de camión, igual alguien ahora nos está escuchando al volante y decir, no veo nada, y resulta que el culo de atrás, esto se llama así, la parte de atrás, culo del camión, pues es una pantalla que nos enseña lo que lleva adelante, ¿no?
Esto sí, es una muy buena idea, lo que decías antes, es un prototipo, esto todavía no está, no es un producto comercial, es simplemente un ensayo de una idea que ha tenido Samsung, que puede ser una buena idea, ¿no? Vamos a ver luego, ¿verdad?, cómo se ajusta al uso real de la cafetera y demás. Pero la idea es que el camión, en la parte de atrás, tiene 4 pantallas enormes, bueno, de 65 pulgadas, eso te da al final una pantalla de 120 pulgadas, que es bastante grande, y en esta pantalla, en la parte de atrás, lo que está proyectando es lo que ve la cámara que ha puesto delante del camión, con lo cual puedes ver los carriles, el camión ya no te tapa la visión, ¿no? Ves el camión, pero ves también lo que hay delante de él, y así si quieres hacer un adelantamiento, pues ya sabes si puedes hacerlo o no. Es una idea curiosa, evidentemente es caro de implementar. No tengo muy claro que muchas empresas de transporte vayan a poner este dinero para ponerlo, pero yo creo que es una buena idea y al final este tipo de cosas pues acaba bajando mucho el precio y a lo mejor no es tan caro dentro de 10 años que todos los camiones nos permitan ver a través de ellos, ¿no?, lo que hay en la carretera.
Sí, de todas formas parece algo muy real y muy fácil de hacer, pero lo que tú dices, está en un proceso que es el que tiene. Y también te digo una cosa, que yo he dicho que es muy buena idea, pero yo me veo detrás desde esa popa del camión que me decía Pedro Díaz Aguado, que diga esto, popa, no culo, porque culo no se debe de decir, y te dice, mira, todo diáfano, no viene nadie, yo saco un poco el morro, meto el intermitente, luego la cabeza y luego ya paso. No me voy a fiar mucho de aquello, no sé. Bueno, oye,
sí, hay que tener cuidado.
Sí. Sácame tú por Ford o por lo que quieras, ¿no?
Venga, te saco por Ford.
Esta te la gano, pero aunque tengamos que tirarnos media hora. Vi un vídeo el otro día que daba un tío por detrás y le dejaba al otro viéndolas venir. Que voy para dar para atrás, espera, que voy para que me has dado tú el mate.
Oh,
bueno, oye, lo de Ford, que es interesante porque nos tienes que contar las noticias, pero yo me quedo con algo que intuíamos que iban a contar, que era la bici eléctrica, ¿no?
Sí, sabes que presentaron dos en el Mobile, hablamos de ellas, en Mobile World Congress de Barcelona. Uh-huh. Y han presentado una tercera en este viaje ahora que han hecho de tendencias de Ford, y es una bici muy curiosa, es una bici eléctrica como las otras, es plegable, aunque sea, en realidad no se pliega, sino que se separa en dos y la puedes guardar en el maletero del coche, pero tiene una cosa muy curiosa, que es que está enganchada al Apple Watch, con lo cual tú vas pedaleando con la bici. Es una bici de estas de pedaleo asistido, no es una moto eléctrica, sino que tienes que pedalear. Pero cuando detecta que tu ritmo cardíaco está subiendo demasiado, que te está costando mucho pedalear, lo que hace es añadir más potencia al motor para que no te cueste tanto, ¿no? Esto es, me gustó mucho porque yo creo que es una de estas ideas que da un poco a entender lo que pasa con el Apple Watch, y lo que pasa con, no con el Apple Watch solamente, sino con todos los wearables, eso, todos los relojes inteligentes. Los usos van más allá de lo que podemos intuir ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay que empezar a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas cosas que hacer con ellos, pero el potencial es muy grande. Y esto, por ejemplo, pues da un poco una idea. Aquí han presentado muchas cosas interesantes, ¿no? Ya hemos estado viendo mucho el laboratorio de futuro, de coche autónomo, de coches que se aparcan solos, eso hemos hablado en otros programas, esto siempre ha sido, le quedan unos años, hay que hacer muchas pruebas de seguridad, pero bueno, está funcionando ya, ¿no? Y alguna iniciativa curiosa como programas de estos de alquilar coches, pues de amigos y familiares, ¿no? Si compras un coche, Ford va a empezar una experiencia piloto en varias ciudades en la que te va a permitir, pues, por ejemplo, alquilar tu coche a tu vecino, y ya con seguros y con todo. Y
pues yo con el vecino no me llevo, así que esta no me la pongo.
Porque luego le da un golpe o algo sin que te
enteres, te digo. Oye, me está llegando ahora mismo un mensaje del comandante Cifuentes, que sabes que es mi hermano, que va a pilotarte hasta tu casa de Nueva York, que o te montas o te deja. Así que lo tenemos que dejar por imperativo legal.
Venga.
Oye, que un abrazo muy grande y hasta el próximo, ¿vale? Buen viaje.
Un abrazo.
Buen viaje.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
G-Data te ofrece este espacio. G-Data, la solución antivirus made in Germany. 30 años protegiendo los ordenadores de empresas y particulares de los peligros de Internet.
Más información en gdata.es.
Pues seguimos contigo con la sintonía de la cadena COPE y dándote muchas noticias. Hemos estado, pues fíjate, hemos ido a León y a un aeropuerto que estaban ahí por dejar en tierra a nuestro envidiado especial. Pero bueno, gracias a la tecnología ha podido embarcarse. Y ahora con lo que venimos, con lo que te vas a embarcar, es en escuchar al componente del equipo de COPE 3D que tiene como objetivo único en la vida hacer inteligente a tu móvil o a tu tableta. Y él, pues, ¿cómo lo hace? A base de aplicaciones. Aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que vienes a tope de aplicaciones chulas porque, oye, estamos hablando con el peluco de Apple en la muñeca, quiero contar póker porque yo tengo que ver cómo... Mira, ya me ha pitado aquí una cosa. Y de verdad, tengo que... Mira, se me ha olvidado Ángel preguntarle que le iba a decir yo que lo tiene hace cuánto tiempo, Carolina. Lo tiene hace cuando salió
casi
en
pues
abril,
dos meses,
mayo.
Casi.
Ay, se me ha olvidado decir, oye, ¿cómo lo enciendo? No, lo tengo ya casi controlado, pero bueno.
Para la semana que viene, un especial de aplicaciones.
¿Sí?
Para el Watch.
Pues mira, ese es lo que hacemos. Análisis con Carolina, ¿sí? Y aplicaciones para el Watch, que pues hay muchas queda. Y chulas. Sí, sí, un Juan Merodio se va a poner muy contento, me parece, ¿no? Por ejemplo, un amigo nuestro. Oye, pero hablamos de Apple, ¿no? Porque si te gusta el CarPlay, ya sabemos que estamos hablando de conjugar el dispositivo móvil con el coche, y además ya empiezan a preguntarnos, y nosotros en el concesionario de venta de coches, ¿qué conectividad tiene ese vehículo con el móvil que tengo aquí? Entonces hablamos de esto, de Apple CarPlay.
Pues sí, efectivamente, porque he tenido ya la suerte de probar uno de los primeros vehículos en España que integran de serie CarPlay. Realmente integran de serie CarPlay, Android Auto y en algunos casos Mirror Link, pero lo cierto es que la versión de Android todavía está un poco verde para que sea funcional. Entonces la que he podido probar en condiciones de verdad ha sido la de CarPlay, que es la que vengo a hablar.
Esto y que, estaba bueno, en un coche que tiene nombre
en un
Seat Ibiza, ¿no?
En un Seat Ibiza, sí,
en
sí,
Barcelona,
sí,
lo viste,
efectivamente,
sí, sí,
que,
sí,
que funcionaba de maravilla. Me hubiese gustado dar unas cuantas vueltas por ahí a Montmeló, pero no hubo ocasión en este momento, pero me lo han prometido que queda pendiente.
Vale, vale.
Pero el caso es que bueno, en, como te he comentado, estos sistemas operativos para coche que son un poco, tienden un poco a dar error, porque realmente no es un sistema operativo para coche, sino que es una réplica de las principales aplicaciones del móvil
que
se muestran, vale, en la pantalla del salpicadero.
Vale, vale.
Y ojo, te digo porque no son todas las aplicaciones que tienes, uh-huh, en el móvil, sino solo aquellas que estén, digamos, certificadas por algún tipo de vale, organismo para que sean válidas. Por ejemplo, uh-huh, en Apple CarPlay es la propia Apple la que define qué tipo de aplicaciones tú puedes usar, porque
como no podía ser de otra manera.
Evidentemente. O sea, tienen mucho...
Te pegan un mordisco en el gaznate. Le han dado la manzana y a tu gaznate, a lo que haga falta.
Tienen muchísimo cuidado con el tema de la seguridad, de que sean aplicaciones que tú puedas manejar con la interfaz sin tener que usar la mano, sino con comandos de voz, o sea, porque uh-huh, las manos van al volante siempre. Y entre estas aplicaciones, pues lo cierto es que está un poco pobre el panorama, porque solamente tenemos cosas tipo mapas, música, podcast, los mensajes y la llamada por teléfono. Entonces, realmente no es más que una réplica de ese tipo de aplicaciones en una pantalla un poco más grande. Uh-huh. Sí es cierto que la estética es completamente iPhone. Y bueno, yo echo en falta que empiecen a meterse un poquito más en lo que puede ser recopilar información del coche.
Vale, vale.
Porque a través de los buses estos de ODB y todo, uh-huh, que tienen los coches, sí que te podrían permitir jugar un poco, vale, con un aspecto
están
más deportivo.
Están comenzando, vamos a darles un margen de confianza,
sí,
a esta buena gente.
Esto le queda muchos años, ¿sí? ¿Eh? Pero vale, este primer contacto ha estado prometedor.
Vale. Iremos poquito a poco contando esto porque, oye, las cosas empiezan y luego se van incorporando ideas que vamos a seguir siempre en COPE 3D. Y hablamos de que eres amigo del coche y el mejor amigo del hombre, pues el coche en ocasiones, pero el perro. Y entonces, claro, muchos de nosotros pues tenemos que darle regalos y mucho hueso, mucho carne de no sé qué. Vamos a darle una aplicación, una app, ¿no?
Una aplicación para los perros,
claro,
efectivamente.
Entonces tú has sido perruno y le vas a dar una, ¿no?
Lo
se
que
la
pasa,
vas a echar,
sí, 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 lo sí, que pasa es que esta es una aplicación que tiene mucho que ver con ese misticismo de que con los perros se liga más. Con los perros y los niños se liga más. Bueno, pues esta aplicación...
Yo tengo un amigo que va con todo, va a muerte, va con perro, con niño, con...
Pues vamos, esta aplicación va porque con los perros se liga más. Porque la aplicación, que se llama Team Dog, que es gratuita y es para Android, uh-huh, es una especie de clon de Tinder.
Sí.
Que claramente es la aplicación para ligar, en la cual vas viendo las fotos de la gente y según si tiras a derechas que te interesa, si tiras a izquierdas que no. Pues esto mismo, pero trasladado al mundo canino, es lo que te ofrece Team Dog. Pero claro, tú eliges, digamos, los perros con los cuales se va a relacionar tu perro, pero con un trasfondo de que también ese perro irá con alguien.
¡Ay, qué de corazones!
Entonces, ya te digo, tiene un cierto toque de humor, pero también es cierto que con eso logras ver qué tipo de perros están en tu vecindario y con cuáles quieres que se relacione tu mascota.
Vale. Bueno, oye, pues también aquí contamos para todos, incluso para vosotros, chiquitines, los perrines, que mira cómo han levantado la oreja cuando nos han escuchado. Por cierto, todo esto que estamos hablando siempre en el resumen de Internet, con enlaces a lo que está contando Juan Castromil, Mister Aplicaciones, que tiene un amigo alemán que ya lo has oído al principio y ahora al final le vas a escuchar. Oye, hoy me recomiendas una aplicación, pero me estabas mirando tú muy fijamente, no sé qué me querías decir, ¿no? Pero creo que va de inglés. O sea, que ya sé qué quieres decir.
Sí,
que
sí.
Tengo que mejorar, ¿no?
Bueno, no es una indirecta. No. Esto va mucho más, ¿no?, por el tema de que en verano es muy habitual el tema de los cursos de, sí, de idiomas, de irte un mes a Gran Bretaña o a Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, pues en este caso no hace falta que te vayas, porque la aplicación que traigo, que se llama ABBA English, Aprender Inglés con Películas, pues ya te da con ese nombre un poco la idea de qué va a ir. Ajá. Y es una aplicación que es gratuita, aunque tiene un pago mensual según después las clases que quieras recibir. De momento está disponible para iOS y lo que hace es que intenta replicar el aprendizaje del inglés de la misma manera que los niños... o sea, que realmente todo el mundo empieza a aprender inglés. Uh-huh. Que es escuchando, entendiéndolo, repitiéndolo. Y para eso lo que utiliza son escenas de películas. Tiene montañas de escenas de películas. Pues creo que eran 144 videoclases con 6 niveles de aprendizaje en los cuales... Pues si tú quieres aprender a enfrentarte a un desayuno en inglés, pues tiene un montón de películas en las cuales la gente está desayunando y tú tienes que adoptar el rol de uno de los personajes. Uh-huh. Tienes que entender primero lo que dice, después lo tienes que replicar como si estuvieses haciendo el doblaje.
Bueno, total, bueno, que me puedo animar yo y los que sí, alguno sí, que nos sí. escucha que no tiene
a
mucho
me,
inglés.
A mí me ha parecido...
El precio era un poquito, ¿no? Era un poquito.
Sí,
era
el precio son 19,99 euros o dólares al mes. Uh-huh. Pero bueno, teniendo en cuenta que es en plan curso de inmersivo, de meterte con él durante ese mes, tampoco me parece tan caro.
Sí.
Lo cierto es que sí que es muy divertido.
Más cara sale la lechuga de tu mascota. Suéltame al grillo. Caja de puros abierta. Fíjate.
Bueno, ya será menos.
Como yo.
Una lechuga de 19 euros ya pues una buena lechuga.
Oye, que viene la operación, este bikini no se puede poner, se tiene que poner, vamos, una bata de cola para que le tape aquello que tiene. Bueno, le dejamos que haga lo que quiera al grillo, pero sí está gordo, ¿eh? No sé.
Hombre, pasé un grillo, parece una pulga.
Sí, de verdad. Bueno, mírale, se está rebotando, no sé qué va a hacer. Bueno, vamos con la última. Hemos seguido mucho y en su día hablábamos del Office este de Microsoft, que todos sí. sabemos lo que es. Que decimos, lleva el Word y lo otro, que es lo que usa menos, ¿no? Entonces, esto estaba ya en Android, pero no del todo. Es como el Apple Watch, que estaba al mercado y no del todo, ya parece que está más. Entonces, esto ya está totalmente, me dices, para Android disponible.
Sí, oficialmente esta ha sido la semana del estreno de la suite ofimática del pack de aplicaciones ofimáticas Office para uh-huh. Android, que bueno, pues esto incluye, como bien has dicho, Word, incluye Excel y incluye también PowerPoint. Uh-huh. Las tres herramientas con las cuales pues previamente ya existían en Windows Phone y existían en iOS, y ahora ya con esto digamos que cierran el círculo, que no creo que se vayan a ir a BlackBerry, porque ya como ha comentado Ángel,
sí, no, le viene BlackBerry le viene de mano lo de BlackBerry.
Pero
hay versión para Windows Phone, que lo sepáis todos, ¿eh?
fue la primera.
Oye, ¿alguna vez se le va a escapar decir, oye, que vamos a darle algo de Windows Phone? No, que va muy bien el Windows Phone, ¿eh?
Bueno, lo que sí es cierto es que esta aplicación ofimática, con esto ya va a poder alcanzar a un montón de gente, porque realmente Android es la plataforma que más cantidad de gente tiene. Va a ser gratuita, aunque sí es cierto que requiere el estar suscrito a la versión de sobremesa, a la Office 365. Y bueno, pues que en principio con eso tienes los documentos en la nube y los puedes ir viendo en tu ordenador, en tu tablet o en tu móvil.
Pues venga, nos bajamos de la nube y que gracias, que nos vemos en el siguiente, ¿eh? Ya sabes, con mucho Apple Watch, mucha aplicación.
Toda la muñeca.
Hasta el próximo, amigo mío.
G-Data te ha ofrecido Mister Aplicaciones. G-Data, la mejor solución antivirus para tu ordenador o tu dispositivo móvil, cumple 30 años protegiendo los equipos informáticos de los peligros de la red.
Más información en gdata.es.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí viene, mírale, ahí se acerca. Es el momento de la información en la cadena COPE. Esto se llama Boletín de Noticias, pero te dejo solo un momentín, ¿eh? Nos informamos y seguimos en COPE 3D y con una canción de siempre, porque queremos que vuelvas siempre con nosotros. Es un gran tema, la voz, mira, escucha. Fíjate, pero ahora te la pongo. Mick Jagger, y acompañado por esa guitarra de la parte masculina de Eurythmics, Dave Stewart. Y el tema, voy con el inglés que me ha enseñado Castro Mil, All Habits Die Hard.
Myself free,
You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die, old soldiers just fade away. Old habits die, harder than November rain. Old habits die, old soldiers just fade away. Old habits die, hard enough to feel the pain. We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your call. You see, I put the block on my phone. I act like an addict, I just got to have it. I never can leave it alone. Yeah. Old habits die, old soldiers just fade away. Old habits die, and harder than November.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Si pones la radio ahora mismo, pues te voy a invitar a que te quedes con nosotros. Pruébanos. Somos los de la tecnología de la cadena COPE, pero te lo vamos a contar porque sabemos que te va a interesar. Llevamos una hora de radio y otra por delante que nos queda. Es domingo y sueles tener aquí a Paco González, a Pepe Domingo Castaño, a Manolo Lama y a toda la redacción de Deportes COPE con tiempo de juego. Pues nosotros en un momento te enseñamos nuestro tiempo de juegos. Una visión diferente del videojuego, o patrullaremos contigo Twitter y junto a la policía. Y de inmediato te voy a presentar al espía. Ya ves que tenemos de todo, por eso queremos que estés con nosotros. Hay mucho, hemos buscado una entrevista en exclusiva para ti, para enseñarte cómo almacenar y dónde tus fotos más valiosas. ¿Te quedas?
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues sí, estás escuchando la sintonía de la cadena COPE, es su programa de tecnología y nosotros estamos dándote todo. Te damos música, te damos un poco de interés informativo, siempre mirando a la tecnología y a sus alrededores, que te estamos dando a entender que tiene muchos, que lo envuelve todo. Y ahora pues lo que tengo es parpadeando en uno de los contestadores automáticos del programa. Es una zona en la que me van dejando recados la gente importante, los componentes del equipo que están desperdigados por cualquier parte del mundo. Y ahora pues voy a revisar el contestador secreto, porque a estas alturas tenemos que atender al espía de COPE 3D. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. Si le buscas en Instagram es @ppedritus y allí está semana a semana mirando y revolviéndolo todo. Ahora nos va a relatar cómo es la obra de arte, la foto que ha elegido con guante blanco y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy, porque somos un programa de internet. Tenemos ese doble sentido, radio, internet. También tienes toda la colección en su fotogalería especial. Vamos a escuchar ya el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Primero de todo, bienvenido verano. Ya estamos aquí, ya estamos en la mejor época del año, seguramente, ¿no? Vacaciones, buen tiempo, playa, montaña, días largos. Venga, vamos a aprovecharlo. Te quería contar cositas de verano, de cómo dan la bienvenida en distintos lugares de España al verano. Pensé en hacerlo sobre San Juan, ¿no? La fiesta de San Juan, las hogueras de Alicante, las de mi pueblo, Alcobendas, que siempre montan cosas chulas. Este año han estado además celtas cortos. Málaga, Coruña, bueno, que no se me... Alicante, por supuesto, que no se me enfade nadie, ¿eh? Pero no, al final me he decidido hacer algo un poquito más original, pero es una fiesta que a mí me parece realmente espectacular y que cada año sorprende las imágenes y sorprende lo que se hace en ella. Tú imagínate volver dos siglos atrás y encontrarte una ciudad, que además es una ciudad que tiene una preciosa muralla muy bien conservada, y encontrarte por allí pues legiones romanas, plebeyos, gladiadores, senadores, patricias, amazonas, mercenarios, que puedas vivir batallas entre celtas y romanos, que veas bodas como se hacían entonces, que se rinda culto al fuego, que haya cuentacuentos, de que se cuenten leyendas, incluso el circo romano. Ya sabes que por dónde estamos, qué ciudad hablamos. Bueno, hablo de Lugo, del Arde Lucus, que es una fiesta muy especial que se celebra todos los años en esta capital de provincia gallega y que la verdad que merece la pena visitar, o por lo menos ver lo que se cuece en Instagram, ¿no? Con este hashtag hay 5.000 publicaciones. Este año hay casi 1.000, de Arde Lucus 2015. Arde Lucus, ya te digo, 5.000. Según datos que he leído, 600.000 personas han pasado por allí, y la mayoría de ellas disfrazadas. Y de ahí es de donde he sacado, por supuesto, la foto de esta semana del espía. La ha subido Franchulicius, tal como suena, ¿vale? Y a ver, te la voy a describir, a ver si la ves. Imagínate una pareja muy sensual, ¿vale? Pero muy distinta también a lo que podemos encontrar. Están rodeados de esa marabunta que suele rodear las fiestas en España, con mucha gente, con mucho jolgorio. Pero bueno, imagínate a él alto, con el torso desnudo, con apenas una especie de taparrabos, poco más, con una especie de pañuelo atado en el brazo derecho, como si estuviera herido. Con unas botas de estas grandes de época, ¿no? Botas auténticas de romano. Bueno, pues él está como de lado, contándole en el... Él está a la izquierda de la foto y contándole en el oído derecho de ella, le está contando algo, seguramente sugiriéndole algo, pidiéndole algo, diciéndole algún piropo, ¿vale? Ella está ataviada pues con una túnica rosa así muy, muy liviana, muy ligerita, muy de época. tiene un tocado en el pelo, una especie de diadema floreada que recuerda mucho también a la época romana. Y lo mejor de la foto, a mí me parece, es esa mirada pícara que le está dirigiendo al fotógrafo, imagino que será pues algún amigo, algún conocido, y está como, ya te digo, esa mirada es lo que más me ha gustado de la foto. Lo único que, claro, estamos en el siglo XXI, entonces sobre el pelo de él pues parece que hay una especie de gafas de sol que no se pueden ocultar. Y ella en la mano izquierda pues sostiene un vaso grande, un vaso de estos de sidra que se llaman, con una pajita y con algún tipo de brebaje que imagino no será nada de lo que se tomaba en Roma, sino algo un poquito más actual, con algún hielo y algún limón. Bueno, te puedes imaginar lo que está tomando, pero la verdad que la foto me ha encantado, es muy sexy, pero también, oye, a primera vista pues eso, parece que hemos retrocedido varios siglos en el tiempo. Y yo creo que a nuestros oyentes le va a encantar. Ya está en nuestros sitios de internet, pues tanto en la web de COPE3D como en Twitter, en Facebook, en todos nuestros sitios de internet, para que la vean nuestros oyentes y bueno, y que se animen para el año que viene para ir a Lugo en estas fechas. Un abrazo, Javier, hasta la semana que viene.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y tenemos mucho más, ¿eh? Pero ahora lo que quiero también es que juntos descubramos una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Esto en siglas es PYME, algo que tú conoces, pero no. Con las mismas siglas, estas que te he dicho, nosotros buscamos un protagonista que nos relate su historia tecnológica o la tecnología que ha utilizado para ofrecerte a ti, a mí, a todos, una experiencia personal, pequeña o mediana, pero interesante y única. En esta ocasión hablamos de una dolencia que ha encontrado un punto de vista de ayuda tecnológica maravilloso. Te va a interesar. Vamos a nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Pues hola Javier, buenas tardes, soy Beatriz Rodríguez y trabajo como Product Manager en Merck y quería contaros que a partir del mes pasado todos los pacientes de esclerosis múltiple tienen a su disposición, tanto en Apple Store como en Android, una nueva aplicación que les puede ayudar y al mismo tiempo entretener en su día a día. A ver, os quería contar un poquito cómo funciona y también desde el principio agradecer a todos los pacientes, a todas las asociaciones que nos han ayudado para sacarlo adelante, porque esto no ha sido una idea solo de nosotros, de Merck, sino de ellos también. Ellos han sido los que, conociendo un poquito lo que tenían y lo que los pueden ayudar, los que también al mismo tiempo nos han ido diciendo, pues mira, esto nos podría venir bien, esto no, o sea que también desde el principio quería agradecérselo a todos ellos. Y bueno, pues a ver, voy al grano. Lo que van a encontrar todas las personas interesadas, no solamente son familiares, pueden ser amigos, no solamente son pacientes, sino que pueden ser también amigos, familiares, vecinos, gente que está interesada en la esclerosis múltiple. Y entonces, bueno, lo que van a encontrar son dos partes. Una parte que se llama Conectamos Todos y ahí va a abrir una serie de temáticas relacionadas con la esclerosis múltiple y sobre el día a día de los pacientes, pues por ejemplo, la relajación y el estrés, cómo afecta el día a día, la familia, la sexualidad. va a haber una serie de temáticas y entonces en cada una de ellas las personas interesadas pueden dejar su experiencia y compartirla, siempre teniendo en cuenta que es un espacio de total privacidad. O sea, es ese espacio total privacidad, partiendo de la base de que los mejores consejos y las mejores experiencias no se las van a dar en un momento dado a alguien que pueda decir, ay, sí, te entiendo. No, no. Si no has pasado por ello, si no eres un paciente o un familiar, al final son ellos los que se pueden aconsejar mejor y orientar mejor. Y entonces, bueno, tienen esa parte para poder hablar y desahogarse. Y luego está la parte de entretenimiento, que al mismo tiempo, como la esclerosis múltiple tiene una afectación en algunos casos de carácter cognitivo, pues entonces vamos a tratar de entretenernos y al mismo tiempo hacer un poquito de rehabilitación cognitiva. Entonces, bueno, van a encontrar una serie de juegos y luego está el premio. Si los superan, que la verdad es que, bueno, pues hay varios niveles y la mayoría de las personas los están superando, van a poder ceder su punto a una asociación de pacientes y que Merck, en este caso, les va a entregar una mesa para la asociación de pacientes para que puedan tener allí en la asociación y los asociados puedan jugar con esta mesa, también con juegos de carácter cognitivo. Y bueno, un poquito eso es todo, Javier, lo que os quería contar sobre esta aplicación que tienen a su disposición totalmente gratuita, tanto en Apple Store como en Android. El nombre de la aplicación es con la N.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y a lo mejor hoy nos encuentras por primera vez y dices, esto me suena y esta gente va a hablar de cine o va a hablar de series. No, nosotros, con esto que fue banda sonora de éxito de una serie importante de la década de los 80, Canción triste de Hill Street, pues hacemos contarte, esta serie mostraba una nueva forma de relatar la vida de la policía. Pues nosotros nos vale aquí en COPE 3D para conocer la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Y lo hacemos con un integrante importante del equipo, con Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con su sección Patrullando Twitter. Vamos a escuchar qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola amigos oyentes, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que la semana ha sido muy relevante en cuanto a Twitter en España, por una razón muy sencilla. Hemos recibido la visita de su todavía consejero delegado, Dick Costolo, que ha venido a Talking About Twitter, el evento mundial más importante en torno a Twitter. Se celebra en Granada todos los años, lo organiza el Ideal, y la verdad es que bueno, ha sido fantástico porque hemos estado con Dick Costolo y luego otros muchos personajes en torno a esta red social de información, hablando de potencial, de retos, de grandes hitos también logrados en torno a esa red social, grandes cuentas y el potencial que tiene para todos, para la comunicación, ¿no? Ha sido fantástico. La verdad es que Dico Stolo no se ha querido mojar mucho en público, pero sí que lo hará en entrevistas internacionales, intuimos, porque va a seguir yendo por Europa también y demás. Y bueno, en el fondo es una... Vamos a pensar que es un tour, entre comillas, de despedida, pero de despedida de ese cargo de consejero delegado, porque lo va a seguir vinculado al comité de dirección. Como ya muchos habrán leído, todo se debe a que, bueno, Twitter es una gran red social, tiene una enorme influencia, pero por ahora pues preocupa que no se monetice, ¿no? Que no se logre alcanzar los retos cuantitativos, los retos económicos marcados a ese crecimiento, ¿no? No va en consonancia, entonces es inevitable ver la preocupación por parte de sus responsables. Jack toma otra vez el mando y vamos a ver ahora cómo lo hacen, ¿no? Pero bueno, mientras nosotros hablemos de cuestiones mucho más vinculadas al usuario, si os parece, por un lado, pues hombre, en Talking About Twitter en Granada, en el chat se ha hablado mucho del potencial y de lo que está aportando y de algo que se viene hablando mucho, el Big Data, ¿no? El Big Data también aplicado a Twitter. Nosotros, pues yo te puedo decir desde la policía, nos sirve mucho la utilidad, no en investigación, no buscamos simplemente lo que nos va aportando la gente, la inteligencia colectiva. Pero luego, pues hombre, muchísimas marcas nos han demostrado la capacidad, ¿no?, de gestión, de aportar tanto a la institución, tanto a la empresa, como luego al ciudadano, que sepa buscar, ¿no?, y que sepa unir esos datos, esa inteligencia artificial, porque los datos están muy bien, pero luego hay que gestionarlos y hay que aplicarlos también, ¿no?, para las ventas, para la gestión y demás. Luego también pues se sigue hablando mucho de los tweets y la política. Es inevitable también el borrado de tweets y yo siempre digo, oye, la huella digital, ¿no? La huella digital, tanto para los chavales, sus fotos y buscar trabajo, como para los que luego quieren buscar trabajo, mucho más mayores, pero en este caso con responsabilidades políticas y la huella juega en tu contra, ¿no? Es muy muy relevante. Luego, como no, pues hombre, hay también una parte en la cual vemos que habrá que seguir ampliando ese gobierno abierto que todo el mundo dice, los políticos, ¿no?, y que nos han hablado mucho de ello. Y luego, hombre, pues también yo creo que es muy importante el que estamos en verano, ya están todos los niños de vacaciones, y toca explicar a los niños las buenas normas de uso, ¿no? La tecnología es fantástica, pero bien utilizada. La seguridad, la privacidad y luego también el uso inteligente. Hay una campaña muchas veces en algunos países del mundo que dicen levanta la mirada, porque resulta que si estás con la mirada todo el día hacia abajo y te olvidas de mirar en la vida pasar, ¿no?, pues es absurdo estar mirando 20 horas al día, lo que llaman los niños rata, ¿no? Yo creo que es muy importante que al final debamos explicar a los niños, evitar las adicciones digitales y demás. Es un buen momento para advertirles privacidad, seguridad, uso inteligente de las redes sociales y demás. Y por último, pues detectar otro nuevo caso de fraude que nuestra comunidad, la policía, nos lo ha enviado un usuario, y es algo maravilloso, ¿no? Es algo que en el fondo era inimaginable, esta rapidez. Nosotros avisamos a Movistar y nos confirmaron efectivamente que era un fraude y es un mail falso de Movistar. No piques, el phishing, acuérdate, te engañan, es ingeniería social, no piques en todo tipo de cartas que te pueden enviar, perfiles falsos y demás. La desconfianza racional es básica en redes sociales y en internet. Nada más, a disfrutar del verano con inteligencia, con tecnología y con buen uso. Nos vemos la semana que viene, un saludo.
Como diría el sargento que repartía el trabajo diario en la comisaría, en Canción Triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera.
Hola, soy el próximo virus de tu ordenador. Despídete de tu PC porque va a ser mío.
Mantén a raya los virus y protege tus fotos, vídeos, programas e información personal con G-Data. En G-Data llevamos 30 años trabajando para ofrecer la mejor protección para tu ordenador y garantizamos la seguridad de banca y compras online. G-Data, seguridad made in Germany.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues estamos con Lorenzo Martínez Palomo de Toshiba, porque hoy queremos aclarar algún asunto. El primero de ellos, ¿estamos tan seguros en la nube guardando todas nuestras fotos de tantos años o merece la pena y económicamente es viable guardarlo de una manera más cercana y tener la nube, pero sobre todo que la nube está en la Tierra, también que el disco duro, que hoy día es fácil de tener y con mucha capacidad, nos puede valer de algo y no llevarnos un disgusto? Entonces, bueno, Lorenzo, muy buenas tardes, lo primero.
Muy buenas tardes, gracias por tenerme aquí.
Lo dicho, estamos hablando de la nube. Yo sí, siempre digo el mismo discurso. La nube está en la Tierra, porque es un servidor muy grande y tú te vas sin hilos, como el wifi de casa, y al final lo guarda alguien. ¿Merece la pena, y hablo con Toshiba y ahora damos un dato importante, merece la pena que vayamos a guardar, ¿cómo hacíamos antes?, el álbum de fotos en el aparador. Tú eres alemán todavía, sí. Porque estás allí, pero ¿merece la pena hacer esa colección tan cercana con un dispositivo fácil de utilizar?
Bueno, no cabe duda que el almacenamiento en la nube, el cloud storage que se llama, ha sido un desarrollo extraordinario y algo que realmente es muy útil, ¿no? Lo que pasa es que hay que diferenciar el tipo de aplicación. O sea, hay aplicaciones por las que igual el almacenamiento en la nube es muy útil, sobre todo para aplicaciones de almacenamiento de poco espacio y para temas no confidenciales. Yo personalmente no almacenaría todos mis documentos personales en la nube, no almacenaría, pues por ejemplo, vídeos o películas de gran cantidad, no simplemente porque luego el bajarlos, subirlos, el coste que puede tenerlos en la nube, pues es muy superior. Por lo tanto, nosotros no pensamos que haya un conflicto entre almacenamiento local en un disco duro y el almacenamiento en la nube, sino que se complementan pues perfectamente. Nosotros pues ofrecemos discos duros en Toshiba que incluso ofrecen un almacenamiento en la nube supletorio, ¿no? Porque pensamos que precisamente se complementa muy bien. O sea, yo tendría la cantidad de información personal, fotos, documentos, etcétera, en mi disco duro seguro en casa. Incluso quizás haría unas copias de seguridad en otro disco duro para tenerlo realmente seguro, y luego pues en la nube usaría documentos que quiero compartir, que quiero poder visualizar en otro momento, desde otro lugar.
Creo que queda claro que hay que tener las cosas en muchos sitios, pero luego un sitio que sabemos que es solvente. Ahora sí explicamos a muchos que nos escuchan por primera vez, porque inventasteis el flash, nada menos, y eso hablamos de aquellos lápices USB que tanto éxito tuvieron y todavía hay muchos lanzando por ahí. Esto fue hace ya algún tiempo, ¿no?
Ya hace algún tiempo, sí. Un ingeniero en Toshiba desarrolló, inventó la memoria flash en el año 1987, ya hace bastante tiempo. En su día pues era una tecnología muy novedosa y realmente no se encontraban las aplicaciones. Lo que pasa es que hoy en día ya la memoria flash se está convirtiendo en algo pues realmente omnipresente. Todos los dispositivos, por ejemplo smartphones, tabletas, etcétera, dispositivos de almacenamiento de memoria sólida, por supuesto también tarjetas de memoria, USB flash.
Y hablamos de una corporación que hace desde portátiles maravillosos, está en el corazón, por disco duro, de muchos dispositivos que nos pueden llegar a llamar la atención. Yo creo que ahí es algo que informativamente es muy bonito. ¿En qué corazón, por el disco duro, estáis, en qué dispositivos que la gente le va a llamar la atención?
Bueno, desde luego es difícil decirlo, pero estamos en muchos famosos, en algunos que incluso llevan una marca de fruta, por ejemplo.
Por ejemplo,
por ejemplo, sí, o sea, realmente es una empresa con la que tenemos una relación muy estrecha desde hace muchos años. Y actualmente Toshiba fabrica una tercera parte de toda la memoria flash mundial, es el mayor fabricante del mundo, y entonces realmente es difícil encontrar marcas de dispositivos, sean smartphones, sean ordenadores portátiles, tabletas, etcétera, que no lleven memoria flash de origen de Toshiba.
Es decir, que estáis en el corazón de una compañía de la manzana mordida, y no vamos a decir cuál, ni las frutas, etcétera, pero que incluso ahora, y es una de las cosas importantes de decir, porque muchas de las pegas que tienen los dispositivos de Apple, ¡ay, se me ha escapado!, es que precisamente no son muy compatibles con ciertos dispositivos, pero ahora vosotros lanzáis también un dispositivo pequeñito que permite hacer copia de las cosas fácilmente, incluso en los dispositivos Apple, ¿no?
Exactamente, pues hemos visto que claro, el disco duro externo tradicional está basado en USB y está orientado hacia la aplicación con el ordenador portátil tradicional. Pero hoy en día pues la gente usa como método de computación otros dispositivos, sobre todo el teléfono móvil, tabletas, etcétera, y estos aparatos pues tienen una limitación a nivel de conectividad. Entonces hemos desarrollado pues una serie de productos inalámbricos que permiten que desde un teléfono móvil, desde una tableta, puedas almacenar y acceder a todo tipo de información desde cualquier momento, utilizando una aplicación muy muy simple, y pues se convierte de repente que puedes pues sí, tienes una memoria amplísima pues extra, aparte de la memoria que tienes en el propio teléfono.
Yo quiero animar a que la gente no se pierda el perder lo que tanto queremos, que son las fotos, los vídeos, los documentos, ¿no? Entonces, danos un ejemplo de precio y de tamaño.
Bueno, vamos a ver, o sea, depende de la tecnología que utilicemos, porque tenemos actualmente tres productos. Si cogemos la tecnología de memoria sólida, que por supuesto es mucho más rápida y es ligera, es la tecnología punta, pues un disco duro inalámbrico de 128 gigas costaría 149 euros aproximadamente, ¿no? Dependiendo del retailer, etcétera. Este mismo producto con tecnología de disco duro, pues tendríamos al mismo precio, 149 euros, una capacidad de 1 terabyte, ¿no? Y luego aparte tenemos,
ahí ya nos cabe algo, ¿eh?
Y ahí cabe bastante, ¿no? Y desde luego con batería, etcétera.
Fíjate, te voy a interrumpir porque una de las cosas que siempre pregunta la gente cuando nos ya nos vendían, recuerdas, las cintas de vídeo y los CDs, esto te dura 10 años y luego se queda negro, se ha estropeado para siempre. Sí. Y yo todavía me funcionan y hace algún año que lo tengo. ¿Cuánto nos puede durar un disco duro? ¿Es para siempre?
No es para siempre. La verdad es que son muchos años que puede durar. Lo que pasa es que, claro, siempre puede ocurrir un fallo. Por ejemplo, si se cae, se puede romper un disco duro, se puede rascar.
Pero como almacenamiento en sí, ¿sí se lo mantiene permanentemente o tiene alguna fecha de estas que yo nunca he logrado sobrepasar, será porque soy muy joven? Pero, ¿tiene alguna fecha? ¿Cómo funciona esto? No
tenemos una fecha en concreto, pero aproximadamente pueden durar unos 7-8 años fácilmente un disco duro. Sí.
Ajá, sí. Perfecto. Y a partir de ese año conviene renovar y volver a hacer una copia de ese disco duro antiguo a uno más moderno. ¿Sería así el proceso más o menos?
Sí, yo siempre recomendaría para los datos realmente importantes, la colección de fotos de los niños, por ejemplo, los documentos importantes, yo recomendaría siempre, incluso desde el primer día, hacer una copia de seguridad, por si ocurriese algo con ese disco duro y luego no se puede recuperar.
Y luego esa copia, en un tiempo prudencial, volver a hacerla en un dispositivo ya más moderno, que va pasando el tiempo, claro. Igual que nos cambiamos de camisa, oye, hay que comprar la tecnología, que hay gente trabajando en esto.
Sí, así es. O sea que...
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero salvo que quieras dar un mensaje importante de almacenamiento, que es tu trabajo, una persona importante de Toshiba, ¿qué crees que no se debe de perder la gente como filosofía en esto de guardar las cosas?
Bueno, en filosofía de guardar las cosas, por supuesto, siempre es importante, pues eso, precisamente guardar las cosas y evitar los sustos, ¿no? O sea, ocurre muchas veces que uno tiene sus datos, sus fotos valiosas almacenadas en un lugar y luego se estropea ese dispositivo y ha perdido toda la información. Existen sistemas de recuperación de datos que a veces funcionan, a veces no, pero son muy caros, ¿no? Entonces, por eso yo siempre recomendaría hacer una copia de seguridad doble, ¿no? O sea, en dos dispositivos, sí.
Eso no me quería que quizá yo llegase. Sí. Bueno, lo dejamos aquí con Lorenzo Martínez Palomo.
Así es.
Que le llaman Larry porque es natural de...
De Estados Unidos. Mis padres son españoles, pero yo nací en los Estados Unidos.
Como todo el mundo ha sabido por el acento, que es totalmente norteamericano. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Nos vamos a quedar con estos datos y sobre todo con que hay que guardar las cosas, pues como hemos hecho siempre. Guardarlas, pero bien guardadas. Y claro, también dices, si lo tengo en la nube, digo, cuidado que te pueden cambiar al consejero delegado y te llevas un susto. Que muchas gracias y estaremos pendientes de las novedades de almacenamiento que al final es nuestra vida. Gracias.
Así es, muchas gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Toca la dimensión que estabas esperando. Hablamos del ocio digital. Por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Aquí está, el octavo arte es tu tiempo de juegos. Y es una cita habitual, tan habitual que COPE 3D no existe, si no existe tiempo de juegos. Y ya sabes que vamos a la quinta temporada en septiembre. Está Herrera, COPE 3D, las cosas grandes empiezan allí. No te pierdas nuestra nueva temporada, que la cadena COPE va a estar fuerte como siempre. De entrada ahora aquí hablamos de una de las citas clásicas con mayúsculas del videojuego en nuestro país, en España. Es Game Lab, que se celebra pues del 24 al 26 de junio. Se fue a Barcelona y le ha gustado. Y tengo ya comunicación con el director de Game Lab, un buen amigo y una persona respetable y grande del sector, Iván Fernández Lobo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Javier. No, grande.
No, es verdad, ¿eh? Oye, porque la opción Congreso, cuando hablamos de videojuego y con 11 ediciones a la espalda, pues supone, pues eso, ya un prestigio, ¿no? Para un sector que creo yo ya lo tiene ganado, ¿no? El prestigio. Pero no hay que bajar la guardia. Esto hay que estar siempre con la mano en guardia, no para hacer nada malo. O ya hemos superado ciertos fantasmas y tú sabes perfectamente a qué cosas me refiero.
Bueno, yo creo que esos fantasmas a los que te refieres están parcialmente superados, ¿no? Ajá. Nunca están del todo superados, porque es todavía un medio muy joven y además muy muy cambiante, ¿no? El tema con el videojuego es que el otro día en la rueda de prensa que hicimos en Barcelona lo comentamos, el congreso que inicialmente es un congreso de videojuegos, que seguimos utilizando esa palabra, realmente es casi ya más un congreso de experiencias interactivas. Lo que concebimos o lo que muchos conciben todavía como videojuego relacionado con una pantalla en concreto, ya sea la de la televisión, la del PC o incluso la del móvil más recientemente, esto empieza a perder un poco ya las fronteras y más bien estamos los creadores de videojuegos están ya pensando y creando experiencias interactivas que aparecen en múltiples pantallas, que conectan a la gente, que se entrelazan con los dispositivos nuevos que están saliendo de todo tipo, y entonces bueno es un medio que es difícil de conocer, ¿no? Además de su juventud.
Claro, yo siempre en el eslogan que tenemos al hablar de tecnología en Copeter D es la tecnología y sus alrededores, que no son pocos, pero ojo con los alrededores que tiene el videojuego, y por eso, y ya has dado un dibujo, ¿no? Tiene muchas, muchas facetas, ¿no? Que se integran, y por eso GameLab también tiene un éxito ya confirmado, ¿no? Que es el que la gente hable de experiencias, de ciertas claves. ¿Cuál de ellas, de esas claves, crees que es destacable siempre al menos, ¿no? La falta de apoyos, o ya esto también está superado, ya empieza a haber apoyos un poquito marcados. ¿Cómo está esta situación?
Bueno, no, yo creo que el tema de los apoyos es un tema, digamos, accesorio, no es realmente lo más importante del sector, es que es un sector con mucha energía, un sector donde hay en España cientos de emprendedores, casi no llegamos a miles, pero cerquita de gente joven con ideas disruptoras, con proyectos que además son proyectos con un enfoque global, ¿no? Un mercado digital global, es importante que desde el principio las creaciones que se hagan vayan pensando en el mundo, ¿no? En un territorio concreto. Yo creo que en España los jóvenes profesionales y emprendedores han aprendido muy rápido, han recorrido ese camino inicial y ahora mismo, pues bueno, lo que nos falta en España a día de hoy es un proyecto un poco más, digamos, de éxito notable, que nos falta un Candy Crush, un Clash of Clans, un super éxito global, pero al margen de eso, el estado de salud ahora mismo de esas pequeñas empresas es fabuloso y España tiene una imagen estupenda en cuanto a capacidad creativa y de startup ahora mismo en el mundo.
De hecho, en GameLab hay títulos que los que nos siguen en Copeter D pues les suenan y mucho, y los han jugado en Ilumbra, Los Ríos de Alice, que son verdaderas joyas, ¿no? Llevamos demasiado tiempo diciendo, Iván Fernández Lobo, director de GameLab, que la creación de videojuegos es una profesión de futuro, ¿no? ¿Podemos decir que ya es una profesión de presente, que ya se ven salidas reales, o todavía también nos falta algo en este sentido?
No, totalmente se presente, ¿no? Lo que es complicado, tú has mencionado un par de juegos muy notables creativamente y como bien decías, joyas, ¿no? Incluso alguno de ellos ha sido nombrado por alguna empresa multinacional grande como joya precisamente de su App Store. Esos juegos, digamos, el punto que yo creo que nos falta todavía por conseguir es que aparte de ser joyas creativas y de ser juegos muy buenos de calidad, consigan, digamos, un rendimiento comercial potente, ¿no? Es distinto tener un juego que sea, por ejemplo, el Deadlight de Tequila en su día, el propio Nilumbra, el Respawnables de Digital Legends. Hay juegos muy, muy buenos, pero ninguno de ellos ha conseguido dar un salto comercial muy importante, ¿no? Entonces, ese es el punto que tenemos que afinar un poquito y que seguro que conseguirán las empresas españolas.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero una de las cosas que más nos preguntan los seguidores de COPE3D es por la realidad virtual, los Oculus, para entendernos, ¿no? Ya les estamos contando que, bueno, que a esto tranquilos, que les queda un tiempo, que les vamos a avisar cuando ya haya una definición un poquito más exacta, que las cosas están como están. ¿Tú tienes ya alguna clave u opinión al respecto?
Sí, el Oculus, Morpheus, Google Glass, HoloLens, hay un montón de dispositivos relacionados con la realidad virtual y la realidad aumentada que están a punto de salir al mercado y que ahondan un poco en esto que decía al principio de la entrevista, ¿no? De que el videojuego se está convirtiendo más en una experiencia no limitada a un tipo de pantalla concreta, sino que puede estar presente en muchos dispositivos y yo creo que es un campo muy muy interesante, no solo de cara a los consumidores que lo vamos a comprar y lo vamos a disfrutar, sino de cara a los creadores, sobre todo, ¿no? Creadores de todo tipo.
Claro, es una ventana nueva, nunca mejor
efectivamente.
Dicho.
Efectivamente, es una ventana nueva para expresarse, o son ventanas nuevas para expresarse y para crear, digamos, contacto con los consumidores, con los usuarios, de múltiples maneras, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos aquí, como he dicho, Iván Fernández Lobo, director de Game Lab. ¿Os ha gustado Barcelona? ¿El siguiente también repetís o todavía hay que verlo?
pues supongo que sí, que repetiremos. Sí. Barcelona es una ciudad estupenda para este tipo de eventos y sobre todo muy relacionada y con la industria, con un gran crecimiento desde que estamos aquí en el sector. Y es una ciudad estupenda, sin descartar que sigamos haciendo cosas por otras ciudades.
Claro, claro. Bueno, pues lo dicho, ahora sí, el abrazo fuerte, enhorabuena por hacer cosas que hacen importante el octavo arte, que también me gusta a mí decir, y que no decaiga. Así que hasta cuando quieras, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier.
Hasta luego.
Un placer, como siempre.
Bueno, chao. Nosotros seguimos porque ahora lo que quiero ofrecerte es la zona VIP, que es ese espacio pionero que hemos construido tabla a tabla tecnológica, eso sí, solo para ti, y en el que te ofrecemos una visión del videojuego única, diferente, porque son ellos, los grandes del sector, los que deciden qué contarnos. Ya están acomodados en nuestra sala más querida Omar Álvarez de Nintendo, Javier Borrego de PlayStation y Carlos Villasante de Microsoft. Es la zona VIP.
Saludos amigos de COPE3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada de Nintendo Ibérica, y vengo a traeros las novedades más relevantes del universo Nintendo de esta semana. Tenemos varias buenas noticias, como por ejemplo que Splatoon, el juego de acción que hemos lanzado hace menos de un mes para Wii U, un juego de acción que combina equipos de 4 contra 4, en el que en vez de disparar armas tradicionales, tienen que disparar pistolas de pintura y llenar todo el escenario de pintura, ha superado ya el millón de copias. Hay más de un millón de jugadores que están jugando a Splatoon en sus hogares y cada día se incorporan otros miles de nuevos jugadores. Esto significa que la experiencia ha calado, que nuestra nueva franquicia ha gustado mucho a los jugadores de todo el mundo de Wii U y que cada vez habrá más opciones de jugar contra otros jugadores diferentes y poder ver pues partidas más variadas y que el juego siga evolucionando. Además, como hemos prometido, el juego incluye DLC diario, o sea, contenidos gratuitos, como pueden ser nuevas armas, niveles, modos de juego, etcétera. Con lo cual, es una gran noticia para todos los seguidores de Nintendo y también de esta nueva franquicia. Esta semana tenemos además, un poco relacionándolo también con Splatoon, Gamergy. Es una digamos, de las ferias más importantes de videojuegos en España que congrega a varios de los títulos más importantes jugados por todo tipo de jugadores, como pueden ser pues desde Counter-Strike a League of Legends, etcétera. Y Nintendo tiene representación en esta plataforma de jugadores pro, digamos, entre comillas, jugadores profesionales que organiza la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, y nosotros tendremos un stand con Super Smash Bros., ya que son las finales de Super Smash Bros. Para Wii U, y también habrá representación de la edición de 3DS. Es el momento en el que los mejores jugadores que llevan todo el año compitiendo en la plataforma online de la LVP en Smash Bros. Podrán medir sus fuerzas y podremos saber quién es el ganador, quién es el definitivo mejor jugador de España de Super Smash Bros. Y además también se podrá probar Splatoon en un área específica que tendremos para jugar en IFEMA y poder probar, bueno, pues Splatoon y a ver si a los jugadores que todavía no hayan tenido la oportunidad, a ver si les convence o no. Para nosotros es muy importante esta feria, ya que permite que nuestros juegos sean entendidos por tanto la comunidad más pro gaming como para, bueno, pues los jugadores casuales que se encuentran por allí y nunca han probado uno de nuestros títulos, ni Super Smash Bros. Para Wii U ni Splatoon. Y además es una feria de grandes dimensiones en IFEMA, en Madrid, en fin de semana, con lo cual creemos que el aforo siempre es espectacular y creemos que puede ser un momento divertido para, pues, para todo tipo de gamer. Y además este fin de semana tenemos el lanzamiento de uno de los juegos mejores valorados por la crítica internacional, que llega en exclusiva para Wii U. Se trata de Yoshi Woolly World. Es Yoshi, como sabéis, es el fiel acompañante de Super Mario, pero esta vez tiene una aventura en solitario. Y además, otra de las características de Yoshi, ese es uno de nuestros personajes estrella de la historia de Nintendo, es que el universo del juego estará transformado a la lana. O sea, es, digamos que todas las texturas, el propio personaje, el mundo estará como tejido, o sea, es como si fuese realmente un mundo de lana y de todo tipo de tejidos. Es como si fuese otro concepto gráfico, estético, pues como por ejemplo el último Kirby era un juego completamente recreado con plastilina. En este caso será, bueno, pues con tejidos y texturas más similares a la ropa. El juego tiene una acogida espectacular porque, según la crítica internacional, se trata de la mejor combinación de los Yoshis tradicionales con este concepto estético nuevo, y además permite, pues, desde compatibilidad con Amiibo, con los nuevos amigos de lana, el amiibo tradicional de Yoshi, puedes colocar cualquier amiibo de un personaje, pues por ejemplo Super Mario, y tener una representación en el juego con una especie de textura para Yoshi. El juego es un juego multijugador, un plataformas clásico, que viene con la tecnología del siglo XXI y además pues gustará tanto al padre como al hijo como al gamer tradicional de Nintendo. Y nada más, Javier, estas son las novedades de esta semana y nos veremos muy pronto y seguiremos comentando cosas que nos han llegado desde el E3 y los próximos lanzamientos. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Esta semana la verdad que no nos han faltado las novedades en PlayStation, empezando por el software y por esos juegos que alimentan a nuestra máquina. El pasado martes salió a la luz Batman Arkham Knight, uno de los juegos más esperados, porque además, bueno, es una franquicia que muchos hemos seguido en la anterior generación con cariño, y desde luego pues nos ha dejado de piedra, al margen del Metacritic que tiene y las notas tan excelentes que le han dado todos los medios. Sí que se puede apreciar que el sistema de combate ha mejorado muchísimo, pero sin perder esa esencia tan auténtica que tiene y que revoluciona tanto los juegos. Se ha incorporado algo que muchos fans estábamos pidiendo a gritos, y es que por fin vamos a poder tener un Batmóvil, que además es espectacular. Vamos, yo estoy por tirar mi coche e intentar conseguir uno de estos, porque aparcas en donde quieras, lanza misiles, es espectacular. Y además, bueno, pues por supuesto vamos a ver a todos los enemigos típicos, Harley Quinn, Dos Caras, el Pingüino, todas las pruebas del Enigma, y una ventaja para los usuarios de PlayStation 4, pues que serán los únicos que puedan jugar el juego completo, porque vamos a tener para PlayStation 4 las misiones Pesadilla del Espantapájaros, que muchos recordaréis como un tormento en anteriores juegos, porque realmente eran unas pruebas bastante complicadas, así que los que tengáis Play 4 no os vais a librar del Espantapájaros tampoco en esta edición. ¿Qué más cosas han pasado esta semana en PlayStation? Se ha anunciado la PlayStation 4 de 1 TB, que es llamada Ultimate Player Edition, y es que desde luego con el tiempo que lleva la máquina y el extensísimo catálogo que hay de juegos, no solo exclusivos sino los multiplataformas, juegos descargables, cómo está de activo nuestro PlayStation Store, los Season Pass, realmente pues los jugadores más avezados necesitan más espacio, así que bueno, tenemos una nueva PS4 en la gama. Y para cerrar, pero no por ser lo último, es lo menos importante, ¿qué está pasando este fin de semana en Madrid? ¿Cuál es el acontecimiento de videojuegos? Pues está siendo Gamergy. ¿Y qué va a pasar en Gamergy? Que la Liga Oficial PlayStation va a repartir más de 5.000 euros en premios. Es la cita de eSports más importante de nuestro país y, por supuesto, pues la Liga Oficial PlayStation no podía faltar. ¿Qué vamos a tener? Por una parte, deciros que si estáis a tiempo de pasaros, tendremos pro players, vais a poder competir con los mejores jugadores, verles y además, que siempre es un deleite, y por supuesto, pues vosotros también participar. O sea que aunque no hayáis estado siguiendo la liga y participando en sus jornadas, sois bienvenidos, vais a tener actividades, incluso la posibilidad de entrar en alguno de los campeonatos que se están allí celebrando. ¿Qué vamos a tener? Pues torneos de los juegos más importantes, como por supuesto son FIFA 15, Pro Evolution Soccer 2015. Ahí vamos a tener a los mejores jugadores de cada una de nuestras plataformas. Drive Club Special Gamergy. Vamos a tener un torneo en el que el ganador se puede llevar 3.000 euros. Y además en este torneo sí que podéis entrar. Así que simplemente es pasar por allí e intentar superar los tiempos, que seguro que no será fácil, pero tampoco inaccesible. También se celebra la final nacional de la Mortal Kombat Cup, de donde va a salir el campeón de España. Se llevará un cinturón de campeón, 1.000 euros y además un viaje a París, donde se disputará la final a principios de julio. Vamos, algo único. Y por supuesto, también vamos a tener Ultra Street Fighter 4, que sabéis que recientemente ha llegado a PlayStation 4, y tenemos un invitado de sección que se me están poniendo los pelos de punta solo de decirlo, y es que Street Fighter 5, por primera vez en España, se va a poder jugar en Liga Oficial PlayStation, en nuestro stand, en Gamergy. Así que si sois unos locos de Street Fighter, no os perdáis esta ocasión porque el código es increíble. Así que nada, muchas gracias a todos y espero veros por Gamergy o por cualquiera de los múltiples eventos que vendrán este año. Un abrazo.
Javier, y hola a todos. Estamos en la semana después del E3 y algunos todavía estaréis digiriendo todas las novedades que presentamos en Los Ángeles. Ya os conté la semana pasada qué juegos habíamos enseñado, pero ahora me gustaría hablaros en profundidad de uno de los temas más comentados de la conferencia de Xbox, la retrocompatibilidad, y es que a partir de este otoño podremos utilizar nuestros juegos de Xbox 360 en Xbox One. Esta retrocompatibilidad se ejecutará de manera nativa y totalmente gratuita. Si ya has pagado por el contenido una vez, no tendrás que volver a hacerlo. ¿Y cómo funcionará? Bien, pues tenemos dos posibilidades. La primera, si se trata de juegos digitales. Ahora mismo, cuando accedemos a la sección de juegos en Xbox One, en la parte derecha solemos tener todos los títulos digitales disponibles para descargar. A esta lista se añadirán ahora los juegos que hayamos comprado en Xbox 360 y que estén disponibles, y desde ahí podremos bajarlos y disfrutar de ellos directamente. Por otro lado, si nuestro juego es físico, solamente tendremos que introducirlo en Xbox One y si está disponible se iniciará una descarga digital para tenerlo en la consola y poder jugarlo. Una vez iniciemos el juego, las funciones más importantes de Xbox 360 estarán a nuestra disposición. Mantenemos nuestro progreso, nuestros logros, podemos jugar online con otros amigos que estén todavía en Xbox 360 e incluso tenemos la posibilidad de utilizar la guía. Pero también tendremos acceso a funciones propias de Xbox One, como la captura de pantallas y de vídeo o la retransmisión de juegos. Así que podremos utilizar lo mejor de los dos mundos. Los usuarios que nosotros llamamos Preview, porque tienen acceso a las actualizaciones de manera anticipada, ya lo están probando, con juegos como Mass Effect, Perfect Dark o Viva Piñata. Por el momento sus impresiones son muy positivas, así que estamos con muchas ganas de que lo podáis disfrutar todos vosotros este otoño. La lista inicial de títulos compatibles superará los 100 juegos, y llegarán muchos más poco después. Durante esta semana hemos llevado a cabo una encuesta para que los usuarios nos contasen qué títulos tenían más ganas de ver en Xbox One. Y los más votados han sido, sin muchas sorpresas, auténticos clásicos como Red Dead Redemption, Call of Duty Black Ops 2, Skyrim o Halo Reach. Y termino con una novedad que hemos presentado también esta semana. Y es que para celebrar el 10º aniversario de la saga Forza Motorsport, el 18 de septiembre saldrá a la venta un pack Xbox One edición limitada Forza Motorsport 6. Este pack incluirá la consola de 1 TB con exclusivo diseño azul y sonidos inspirados en el mundo de la conducción. El mando también tendrá un diseño similar y, por supuesto, el pack incluirá el juego Forza Motorsport 6, que, como ya sabéis, se está perfilando para continuar su reinado en el género de la velocidad esta generación, con 450 coches, 26 circuitos, carreras nocturnas y con lluvia y una experiencia tan realista como siempre. Además, el próximo 10 y 11 de julio vamos a traer Forza Motorsport 6 a España. Será en la competición 24 horas solidarias de Ford, en el circuito del Jarama. Y si queréis venir a probarlo y a disfrutar de la prueba, entrad en www.24horasfor.com. Y esto es todo desde la zona VIP de Xbox esta semana. ¡Hasta luego!
Hasta aquí la zona VIP con Omar, Javier y Carlos. Y ahora te voy a abrir otra sala igual de importante, bonita, grande. La zona de aquí. Hablamos del videojuego de España y lo hacemos siempre con el mismo, con Pepe Arcas de Umami Games, y le damos la bienvenida con música también muy de aquí. Es ella, es bella, es rubia, es Cristina Rosenbinge y su cadenciosa voz con La distancia adecuada.
Esta semana vamos a hablar de un juego que hablamos hace bastante tiempo ya aquí en COPE 3D y que la verdad que nos enorgullece ver el recorrido que ha tenido desde la primera vez que hablamos aquí. Mencionamos que era uno de los proyectos más interesantes de este año para desarrollados en España, en este caso para PC, y el juego ha sido protagonista también de E3 en la conferencia de Microsoft. Fue uno de los juegos que tuvo sus 15 minutos de fama, como diría Warhol, durante la conferencia. Fue el único juego español que se destacó en esa conferencia y también ha sido uno de los títulos fuertes de GameLab. Estamos hablando de este Rise and Shine, que la única noticia menos positiva es que se va el año que viene, pero bueno, se confirma su lanzamiento para PC y Xbox One. Y volvemos a hablar de él y recordamos la gran calidad de este juego y sobre todo la gran cualidad en cuanto a que se trata de una especie de aventura, una aventura plataforma, pero también con algunos toques de puzzles, que sorprende sobre todo por su estética. Una estética muy preciosista, unos fondos dibujados a mano en un mundo 2D, y sobre todo en esa puesta en escena son capaces de meter todos los referentes de la industria del videojuego, de la cultura popular, diría yo. En ese caso, estamos hablando que el juego transcurre en Game Earth, que es una mezcla entre Game, juego y Earth, tierra, y nosotros somos Rice, ese pequeño niño que se ve en medio de una guerra y tiene que enfrentarse a ella, y parece ser el único capaz de devolver la paz a Game Earth. Todos los cameos que decimos, pues damos un par de ejemplos, como puede ser el de los tres corazones de Zelda clásico, o incluso también volviendo a Zelda la Kakariko Village, o sea que tienen muchísimas referencias que darán las delicias de muchos jugadores. Además, cruza muy bien la cuarta pared, esa sensación de ese juego que sabe que es un videojuego y está lleno de glitches, y está lleno de errores, está lleno de fallos intencionados, que parece que está como medio roto, para que nos dé todo el rato la sensación de que ese Game Earth, esa tierra en la que jugamos, está a punto de desaparecer. Como os decía, este juego es español, es de un estudio con un nombre tan original y tan irreverente como Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, que ya da a entender un poco el tono del juego y toda la gracia, toda la ironía que va a haber detrás. Y repetimos que saldrá el año que viene, todavía queda un poquito, pero bueno, confirmado que el juego es un gran protagonista para PC y para Xbox One. Y seguro que habrá ocasión de hablar de ello próximamente en COPE 13. Un abrazo muy fuerte, Javier.
Gracias, Pepe, y seguimos en Tiempo de Juegos porque hay tanto alrededor del videojuego, de este octavo arte, que hemos decidido crear Fuera de Juegos. Con Bianca Ruano buscamos esos alrededores indispensables. Te repito, Fuera de Juegos, y recibimos a Bianca Ruano hoy mirando a lo que podemos convenir en denominar la cultura del videojuego. Esos títulos que se han incrustado en tu vida, en nuestra vida. We'll be right back.
los videojuegos son cultura es algo que nadie puede rebatir, llegando incluso a convertirse en auténticos iconos que se conocen más allá del propio juego. ¿Quién no ha escuchado el sonido de las monedas de Super Mario cuando a alguien le ha entrado un WhatsApp? ¿O ha visto a Pac-Man en una Moleskine? Esas libretas en las que escribían respetados escritores como Hemingway. Por no hablar de la presencia en el séptimo arte, donde los videojuegos llegan a protagonizar guiones de productoras de peso como Sony, con títulos como Pixels. Son muchos los ejemplos de videojuegos que han roto todas las barreras de la cultura, pero hoy vamos a hablar de Pac-Man, uno de los iconos más reconocibles de la industria, un clásico inmortal, obra de Toru Iwatani, que ha marcado toda una época. La obra de Iwatani está considerada uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, entre otras cosas por su carácter innovador para su época y su afán por apelar a una audiencia global. Pac-Man fue un éxito instantáneo, tanto en Japón como en su lanzamiento en Estados Unidos. En solo un año y medio se vendieron más de 350.000 máquinas de arcade con el juego, lo que supuso unas ganancias de 2.400 millones de dólares, unas cifras que no podían sino transformarse en galardones de todo tipo. Por ejemplo, la organización Twix Galaxy lo consideró a finales del siglo XX el juego más rentable de todos los tiempos, y en 2005 el libro Guinness de los Récords reconoció el juego como la máquina arcade más exitosa. Aquí en España también ha recibido muchos galardones. El tradicional Come Cocos, como aquí lo conocemos, recibió este año el premio Leyenda de GameLab. Nombres como Yu Suzuki, autor de Semue, el diseñador de Populous, Peter Molinex, o el estadounidense Mark Cerny, diseñador de PlayStation 4, han sido algunos de los antecesores a Toru en un galardón que ha querido reconocer su aportación a la historia del entretenimiento y en reconocimiento a toda su trayectoria. Para Iván Fernández Lobo, director de GameLab, Toru Iwatani es mucho más que un diseñador de videojuegos. Es un creador de uno de los iconos más importantes de la cultura popular de nuestra época. Y es que son muchas las instituciones de prestigio que han querido reconocer su peso en la cultura contemporánea, como el MoMA de Nueva York, que lo incluyó como uno de los primeros videojuegos en su colección permanente. Sin lugar a dudas, Pac-Man o Comecocos, cada uno como lo conozca, es uno de los videojuegos que se ha convertido en todo un referente cultural. Y no solo para los que ya, pues bueno, tenemos la edad de Pac-Man, sino para todas las generaciones. Y es que, ¿quién no conoce esta porción a la que le falta un trocito?
Cerramos así por hoy, solo por hoy, Tiempo de Juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Celebrando la tecnología y sobre todo celebrando tu compañía, somos tres. Está la radio, estás tú y está COPE 3D. Estamos haciendo el programa de tecnología que se tiene que ir, pero solo por un motivo, porque es la única manera de volver contigo, siempre contigo. Si te ha gustado lo que hacemos, un programa a la semana lo tienes en internet y como en esta ocasión estamos visitando la antena de la cadena COPE y dando aspectos que quizá no conocías en ningún otro sitio. Aquí los has descubierto, somos COPE 3D, pones en tu buscador favorito este nombre y te lleva a cope.es, tienes todos los datos, no te los voy a decir, incluso fotos, incluso vídeos del equipo y allí puedes indagar. El otro regalo lo estás escuchando, una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE hoy. Te digo hasta el próximo, COPE 3D, con una banda estadounidense, la escuchas, de apenas 5 añitos de vida, pero que hoy por hoy llegó y se quedó en el recuerdo, en el corazón. La Creedence, Creedence Clearwater and Revival, que se preguntan y se preguntaban si alguna vez has visto la lluvia. Fíjate tú, te lo digo en inglés. Es su tema, Have You Ever Seen the Rain?